Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos y amigas, desde hace varias semanas una parte importante de la izquierda está inmersa en un sordo debate sobre el teórico más importante de la historia moderna del Partido Socialista Uruguayo. Vivian Trías fue espía para el STB, el servicio secreto de la antigua República Socialista Checoslovaca. Nos parece que vale la pena repasar el trabajo que reveló este y otros datos que estuvo a cargo del historiador Fernando López de Alessandro y que ha tenido muchas y diversas reacciones a partir de esto que se origina, ¿verdad?, en el año 2017 a través de los investigadores polacos de origen brasileño Mauro Krajewski y Vladimir Petrilak, que afirmaron precisamente en base a documentos a los que accedieron que Trías trabajó durante 13 años para el servicio secreto checoslovaco. Bueno, bienvenido, López de Alessandro, un placer.
Igualmente para mí.
Bueno, te voy a decir, Fernando, permitime, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, es un placer tenerte acá. Estábamos ya hablando un poco de esta historia, en la cual te voy a pedir que hagas una síntesis, porque nos corren los minutos lo más breve que puedas y siempre será insuficiente. A propósito, ¿cómo te acercaste vos inicialmente al trabajo de estos investigadores?
Mira, yo me había enterado hace ya 20 años, ¿no? Ya por el año 96. Investigadores europeos me habían planteado que existían que existía esta documentación. Y yo quedé picando con eso, dudé mucho, fui muy escéptico al respecto, pero los argumentos de esta gente fue muy contundente y bueno, ahí yo varié muchas de las posiciones históricas e ideológicas que tenía al respecto, claro. Porque, te repito, fueron muy contundentes en ese sentido. Pasa el tiempo y yo me entero hacia mediados del 2015 que esto ya estaba presentándose en Brasil. A mí eso me provocó una gran preocupación. Busqué los contactos pertinentes y a finales del año pasado, mediados del año pasado, me llega el paquete entero de los 2.500 documentos escaneados que yo tengo en mi computadora y con los que estoy trabajando. Son 300, unos 300 folios más o menos en español, donde hay cosas muy, muy interesantes y muy, muy llamativas, porque son enfoques de Trías y de otras personas que hacían informes también. Ahora descubrimos que hay informes de otros, no solo de Trías. Y Trías los avala o los cuestiona. Esto es reciente, digamos, ¿no? Y luego están, el resto son miles de folios en checo que estoy haciendo traducir.
Mirá, son figuras conocidas las que aparecen.
Sí.
Del Frente Amplio, del.
Sí.
Ajá. ¿Y no vas a revelar eso hasta que no tengas cerrada la investigación histórica, digamos? Sí.
Pero hay más figuras conocidas como Trías que estarían involucradas
No. A ver.
No, que hay personas que hacen informes.
Hay gente que hace informes para Trías, suponiendo que están informando a Trías, y Trías eleva esos informes a. La inteligencia checoslovaca con cuestionamientos o avales a lo que estas personas dicen, escriban, ¿no?
De lo que ya investigaste, ¿estas personas sabían que Trías estaba en eso?
No.
¿Sabían que iba para allá? No.
No.
Okay. No. Okay. O sea, utilizaban esos insumos y se los daba al servicio secreto checo.
Claro.
Checoslovaco en aquel momento.
Sí, checoslovaco.
Sí. Ok, bien, es muy fuerte también bueno, ha disipado todas las dudas, se armó una especie de polémica, que nosotros de alguna manera también estuvimos calificando la información como un tanto vaga, ¿no? Porque digo, esto es, primero, hasta polémica en torno al origen, en principio, yo recuerdo los documentos, la documentación, o sea, discutiendo absolutamente lo indiscutible, ¿no?
Yo si te digo, a mí hay una cosa que me llamó poderosamente la atención de esto, fíjate, y es que los cuestionadores del tema no vieron uno solo de los documentos checos. O sea, yo tengo 2.500 documentos en mi computadora, los estoy trabajando desde hace meses, con mucho laburo, con mucho esfuerzo, y resulta que los que cuestionan la cosa no vieron uno solo de los papeles. Hay un análisis que se hizo el otro día en un periódico en La Diaria, que se hizo en base a un documento que yo di.
Claro.
O sea, entonces, viste, cuestiona la legitimidad de algo que no conocen.
Bueno, Fernando, te juro que eso es moneda corriente acá. Se van a reír las cosas.
Viste, para mí es asombroso.
Es asombroso.
Es una lógica que yo no entiendo, ¿no?
Ah, es increíble.
No entiendo. Y bueno, por eso, ante las dudas, hicimos.
Hiciste un peritaje caligráfico.
Hice el peritaje caligráfico que dio. Yo tengo una parte grande de la biblioteca de Trías. Trías.
Eso es impresionante. O sea, sí. Fernando se compró libros de Trías, sí, que están anotados por Trías, sí, claro, a un costado, ¿verdad? Y claro, lo que hizo fue utilizar esas, claro, esas anotaciones, claro, para que se hiciera un peritaje caligráfico, sí, sí, con expertos.
Y sí, y dio 100%. O sea, claro, los dos peritos, fueron dos peritos,
sí,
además.
Sí, sí, me consta.
Y los dos peritos dieron que está, que coincide 100%, que la letra es la mía, por lo tanto los documentos son auténticos y punto. Esa discusión ya no está más.
Te digo que estuviste bien, porque buscaste una cuestión absolutamente, sí, claro, técnica, absoluta. Digo, la historiografía es algo, es una ciencia también, de cierta manera, pero esto es algo inapelable, inobjetivo, sí, sí, desde el punto de vista científico, sí, ¿verdad? Esta pericia. Estuviste, sí, sí, bárbaro. Y fue una forma de poner una tapa y terminar, ¿viste? Cuando se hablan pavadas, hay que terminarlas de manera, uh-huh, contundente, ¿no? Sí. Si, por si no fuera poco, toda la investigación que ya viene haciendo Fernando con respecto al tema. Vos decís en algunas notas que has dado que te interesaban algunos temas, ¿no? Entre ellos, lo que se destacó, creo que en esa misma nota de la diaria de Caludís, el tema de las anotaciones que hizo sobre la figura de Videla, sí, y el golpe de Estado en Argentina. Sí. Ese fue uno de los puntos que te sorprendió. Bueno, es sorprendente,
sí,
realmente, ¿no?
Sí, sí, a mí eso me dejó impactado. Ahora resulta que para algunos que intentan responder, Videla pasó a ser un moderado.
Claro, pero quieren matizar en, claro, realidad, ¿no? Quieren matizar la opinión de Trías sobre Videla. Claro, es inmatizable.
Ahora, para algunos resulta que Videla pasó a ser un moderado. Claro. Utilizando una bibliografía de 20, 30 años atrás, habría que ver el libro de Seoanes sobre el dictador y uno, sí, que salió en el 2014, que para mí es medular, que es de un historiador italiano que se llama Loris Zanatta, que se llama La larga agonía de la nación católica, donde Loris Zanatta analiza muy bien la raíz nacionalista católica, sí, originaria de Videla. Esa bibliografía parece que no se maneja mucho acá. Vale, y bueno, parece que se lo olvidaron, ¿no? Entonces, claro,
está la iglesia también detrás.
Claro, entonces, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque plantearon una cuestión respecto de la seriedad del trabajo. Yo creo que hay diferentes formas de ser serio, ¿sabes? Yo lo que escribí fue un artículo periodístico, no escribí, claro, un ensayo histórico. Yo quiero ser claro en esto, porque a veces la gente se confunde. Claro. Yo no escribí un ensayo histórico, yo escribo ensayos, sí, históricos, claro, tengo varios libros escritos, pero yo escribí un artículo periodístico. Si no fuera serio, no entiendo cómo causó el revuelo que causó.
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Sí, sí. En segundo lugar, viste, yo pienso que la seriedad, te decía, hay diferentes formas de seriedad. Uno puede ser muy serio haciendo un artículo periodístico, y puede ser muy serio haciendo un ensayo histórico, y vos podés hacer un ensayo tipo histórico con una formita, con notas a pie de página, precioso, y el contenido, que es lo que realmente vale, puede ser cualquier cosa. Mira, hace muchos años en Brecha salió un artículo que creo que lo escribió Barrientos, Pepe Barrientos, que se llamaba, allá por el año 85-86, se llamaba, hablaba de las comillas en la historia, ¿no? Por el tema de la seriedad. Las comillas en la historia. Es muy importante las comillas en la historia. Yo uso siempre las comillas. Claro. Nadie puede decir que yo no entrecomillo ni cito donde tengo que citar. Por lo tanto, la seriedad va por otro lado. Va por un análisis, va por la legitimidad de los contenidos y por aquello de las comillas en la historia. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, viste, a mí me llama mucho la atención que los pocos que han salido a intentar refutar esto, son muy pocas personas, son dos, tres,
sí,
han planteado como punto central que ellos conocieron a Trías.
Lo que es muy endeble, ¿no?
Entonces, yo lo conocí. Entonces, no solo es endeble, Daniel, hay una cuestión más ahí. Esto, que gente intelectual diga, claro, eso, ¿no? O sea, esto anula toda posibilidad de análisis histórico.
Claro.
Porque si vos no conoces al personaje, no podés hacer análisis de historia.
Claro.
O sea, todos los libros que se hicieron sobre Artigas,
hay que tirarlos.
O sea, es una manera de analizar la historia, creo yo, muy subjetiva, de analizar los procesos muy simplota. Y luego, viste, yo quedé muy asombrado, en realidad, con dos cosas más. Una, una actitud que a mí me parece muy, muy incómoda, que a mí me incomodó mucho, donde en alguna nota se instalan sospechas acerca de con quién yo ando.
Ya me río para llorar, ¿no?
Yo quiero o sea, a mí me interesa, sobre todo por los muchachos jóvenes, mis, claro, alumnos, que me plantearon, gente joven, muy querida, alumnos míos, que me dice, ¿qué tiene que ver con quién usted ande? Primero, yo soy profesor de historia en Florida, o sea, soy un hombre que va de su casa al trabajo, de su, claro, trabajo a su, sí, casa. Sí. Soy amigo de mi esposa, y tengo, por suerte, muchos amigos y tengo buenos compañeros de militancia con los que milito muy bien. Tirar un manto de sospecha sobre con quién yo ando es tirar un manto de sospecha sobre mis ellos, amigos, claro, sobre y sobre ellos. Mis compañeros. Sí, o sea, no sobre yo, vos. Viste, no ando. Entonces, es una actitud intelectual muy. A la que yo no voy a responder porque no me corresponde. Eso no se hace. Yo no ando con nadie. Bueno. Vivo en Montevideo y todo el mundo me conoce y sabe quién soy. Entonces, viste, intentar manchar la reputación del mensajero sin tener ninguna prueba.
Lamentablemente, Fernando, es un clásico del que no tiene algo, claro, un argumento sólido.
Yo creo,
¿no?,
que eso es lo que demuestra la falta de seriedad en la argumentación, ¿no? Vos podés hacer una nota muy linda con notas a pie de página, pero si en el texto tenés que poner mantos de sospecha tan burdos sobre una persona, es porque no tenés nada.
Está clarísimo.
Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero subrayar acá, y quiero que se lea también, el artículo de Julio Luis, ¿no?, que me llamó poderosamente la atención. Julio fue profesor mío, yo fui profesor, fue mi profesor escritor en la práctica docente, él era el profesor titular, yo era el que iba ahí a hacer la práctica. Ajá. Yo le tengo gran cariño, nos conocemos hace años. Y Julio, primero, me clasifica. Dice que yo soy un social liberal. Yo, sinceramente, recién me entero que soy un social liberal. No sabía que era un social liberal. Y claro, esa actitud implica algo muy abrumado, porque implica una actitud de necesidad de clasificar al otro para poderlo refutar. Y luego, viste, la instalación por parte, la instalación por parte de Julio de un viejo concepto al cual está él todavía muy adherido, de la democracia como democracia burguesa y como dictadura de la burguesía, que ya nadie la puede sostener, que ya es insostenible, que no solo es insostenible, es un error, y es un error que ha provocado desastres en América Latina y en el mundo. Y él se aferra a eso porque yo lo que planteo es que al final del trabajo, en una reflexión que creo que todos tenemos que hacer acerca de cómo los extremos tienen puntos tangenciales y cómo en esos puntos tangenciales generalmente la que se despista es la izquierda, llevada por su optimismo revolucionario, y no la derecha. La derecha no se despista y sabe lo que quiere.
Sí, sigue su ruta, lo tiene claro. Sí.
Entonces, eso fue lo que yo planteé y parece que esto provocó un terremoto en una generación. Me decía el otro día un viejo militante muy querido, tipo que yo lo quiero mucho, fue el militante sindical, me tengo muchos años con mi padre también. Cuando publiqué el artículo sobre Videla, me llamó y me dice, me cambiaste la. Tiene un tipo de 85, 86 años. Me dice, me cambiaste la vida a los 86 años. Pero me lo dijo bien, sí, contento, una buena, ¿no? Claro. Una buena. Me dijo, bueno, hay que seguir para adelante. Me dijo, loco, claro. Tenemos que seguir para adelante. Y esto lo único que busca es la verdad histórica, nada más.
No, nada más ni nada menos.
Nada más, la verdad histórica. Chao. Y bueno, hay que hacerlo. Y bueno, prefiero hacerlo yo antes que lo haga otro con fines espurios.
Te digo, sinceramente, vale la pena y parece lógico que la resistencia sea muy grande porque la figura es muy grande, o era muy grande, la de Vivian Trías, y el tema es realmente muy grande y dinamita un poco lo que decíamos, ¿no? La figura de Vivian Trías, del socialismo post-Frugoni y del frugonismo en sí también, ¿no? Hacia atrás. Es una cosa, digo, que hay un antes y un después allí, ¿no?
Sí.
Decías que otro de los temas que te interesaron, así entre tantos temas que deben aparecer en esos miles de documentos, era una semblanza de Eduardo Galeano.
Sí, una semblanza, hay varias semblanzas. Sí. Por ejemplo, hay una semblanza de Enrique Iglesias.
Mirá.
Hay una semblanza de Luis Alberto Lacalle, el joven Luis Alberto Lacalle. Mm. Hay semblanzas de varios personajes de la época. Y hay una semblanza de Eduardo Galeano, en donde Trías dice a texto expreso que Eduardo Galeano fue. Bueno, es una suerte de hijo intelectual de él, y que fue el tipo que lo acompañó, fue la persona que lo acompañó en el giro que Trías le hizo dar al Partido Socialista hacia el marxismo-leninismo, ¿no? Yeah. O sea, eso es muy llamativo porque él se enorgullece de ese hecho y se lo plantea a sus superiores del STB checoslovaco como un mérito a tener en cuenta, ¿no?
Mirá, ¿qué decía de la calle Herrera?
Nada, que es un joven, nieto de Luis Alberto de Herrera, que está haciendo su carrera política, que hay que tenerlo en cuenta. Él tenía, como todos sabemos, Vivian Trías tenía ciertas afinidades con los nacionalismos y buscó en el Uruguay algún nicho nacionalista popular que quiso ver en ciertas formas del herrerismo. Creo yo que se equivocó. Quiso verlo ahí. Y bueno, supongo que le llamó la atención cierto perfil del joven Luis Alberto Lacalle allá por 1966-67.
Bueno, ahora, sí. No, yo quería preguntar, digo, están desgranando las notas, pero explicar un poco, porque ¿qué buscaba Trías con, entre comillas, no sé si llamarle venderle información o pasar la información a los checoslovacos? ¿Qué rédito veía él que le podía traer a Uruguay o a su postura política acá en Uruguay ese vínculo con el STB?
Mira, en uno de los informes del jefe de la inteligencia checa, checoslovaca, en Montevideo, es de los primeros informes que eleva, el jefe tiene varias conversaciones previas con Trías antes de reclutarlo, ¿verdad? Es más, la inteligencia checoslovaca allá en Praga no lo quería reclutar, tuvieron que insistir de acá.
Mira.
Entonces el jefe del servicio checoslovaco que estaba acá dice, bueno, Trías es un marxista, no es un comunista, es un socialista, dice, pero tiene mucha admiración por los países del este de Europa. O sea, Trías tenía admiración por los países del este de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Eso, que es un cambio ideológico, si vos ves el libro inmediatamente anterior al desastre de la Unión Popular de 1962, que es el Plan Kennedy y la Revolución Latinoamericana, si bien en ese libro todavía Trías sigue siendo muy crítico de la Unión Soviética, ya tiene respecto a determinados países del bloque socialista, presenta ahí ante determinados países del bloque socialista ciertos rasgos de coincidencia, por ejemplo, China, Yugoslavia.
Ajá.
Y otros más. Y también la Unión Soviética. Sí, sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso ideológico de cambio que se da ahí y que hay un quiebre, que hay dos puntos que son centrales. Primero, el impacto de la Revolución Cubana, en su momento acá. Y segundo, la crisis del Partido Socialista cuando la Unión Popular fracasó y se derrumbó.
Claro.
Entonces, ahí el Partido Socialista estalla. Se generan dispersiones muy diversas, nacen grupos de diferentes lados, y una de las opciones que se toma es el rumbo hacia el marxismo-leninismo, en donde, bueno, las coincidencias ideológicas son cada vez mayores. Hay historiadores que plantean, de forma muy respetable, pero yo discrepo, que hay coincidencias de agenda. Dice, yo no creo que sea solo una coincidencia de agenda. Yo creo que nos tenemos que preguntar, la gran pregunta de los historiadores siempre es ¿por qué?
Claro.
Entonces, ¿por qué hay coincidencia de agenda? Yo creo que hay coincidencia de agenda porque hay un cambio ideológico. O sea, Trías cambia sus posiciones y sus posiciones van siendo cada vez más cercanas y más avanzadas hacia el marxismo-leninismo. Entonces, esa colaboración también se debe a eso. También se debe, no solo a que hay una coincidencia de agenda, sino que hay una coincidencia de agenda porque creo, me parece, que hay un cambio ideológico que se va profundizando y que tiene un punto culminante cuando en 1972 el Partido Socialista se declara marxista-leninista, ¿no?
Tal cual, tal cual. Fernando, te felicitamos. Dijiste, y ya lo has hecho, has escrito ensayos. Seguramente esto va a terminar en un ensayo. Pero,
va a terminar.
Pero tenés mucha investigación que con mucho goce vas a estar haciendo de aquí en más porque es lo tuyo.
Tengo mucho tiempo por delante para hacerla. Es un esfuerzo, yo creo ser claro, es un esfuerzo individual.
Está bien.
No hay nadie atrás de mí, yo no me junto con nadie, yo soy solito.
Está bien.
Y lo hago con mucho esfuerzo, con la ayuda y la tolerancia infinita de mi esposa, que es una mujer maravillosa que me acompaña en todo esto.
Está bien.
Y lo vamos haciendo, y bueno, y cuando llegue el momento vamos a sacar algo más dentro de un tiempito.
Bueno, ¿te parece que en el medio nos encontremos?
Con mucho gusto.
Salgo, va a ser un placer recibirte. Yo siempre digo que no hay nada mejor que alumbrar la oscuridad, ¿no? Y es lo que está haciendo con estas investigaciones históricas Fernando López de Alessandro, quien ha estado estos minutos con nosotros. Un gusto, un placer.
Chao, igualmente.
Gracias.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.